En la época antigua, los hombres servían a Dios a partir del temor bajo las consecuencias de la ley. En la nueva época, los hombres sirven a Dios a partir de amor a Jesucristo, capacitados por el Espíritu Santo que mora en ellos.
Qué gozo tenerlo nuevamente en sintonía en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. No existe alguna duda de que la responsabilidad dada a la Iglesia de ser luz a un mundo caído es una tarea imposible de hacer en nuestras propias fuerzas. Pero ¿cómo es que Dios ha capacitado a la Iglesia desde su comienzo? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie Capacitado para Servir en Gracia a Vosotros.
Llegando entonces a Hechos capítulo 2, llegamos al nacimiento de la Iglesia. En el primer capítulo de Hechos, como comenzamos nuestro estudio, vimos la preparación para el nacimiento de la Iglesia, y en el capítulo 2 la vemos nacer. En el capítulo 1 los discípulos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2 Él viene. En el capítulo 1 estaban esperando que la Iglesia naciera. En el capítulo 2 nace. En el capítulo 1 los discípulos fueron equipados. En el capítulo 2 son capacitados. En el capítulo 1 los creyentes son retenidos. En el capítulo 2 son enviados. Entonces el capítulo 2 es un pasaje muy importante. En el capítulo 2, Hechos 1:8 es cumplido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta promesa de Jesús se cumple al principio del capítulo 2. La Iglesia nace y sale en testimonio en el capítulo 2. Ahora, este es un pasaje tremendo de transición. Este es el cambio más grande que ha ocurrido en todas las Escrituras, porque es el fin de la época antigua y el nacimiento de la época nueva. La gran encrucijada de la historia redentora de Dios se encuentra aquí. La muerte y resurrección de Jesucristo da lugar al envío del Espíritu y el nacimiento de la nueva época. La época del Espíritu, en la época antigua, el Espíritu estaba con ustedes. En la época nueva, Él está ¿en dónde? En ustedes. En la época antigua, los hombres servían a Dios a partir del temor bajo las consecuencias de la ley. En la nueva época, los hombres sirven a Dios a partir de amor a Jesucristo, capacitados por el Espíritu Santo que mora en ellos. Esta es una economía totalmente nueva. Este es el nacimiento de la nueva época y la naturaleza de la nueva época es la Iglesia. Ese cuerpo de creyentes en quienes vive el Espíritu Santo, todos en una unión invisible con Jesucristo y los unos con los otros. Y ese es el misterio que se desarrolla comenzando en Hechos 2. Ahora, Hechos 2 es entonces el nacimiento de la Iglesia y es el siguiente paso en la historia redentora de Dios. Ahora, Dios se ha esforzado por revelarse a sí mismo a los hombres de una manera redentora. En el Antiguo Testamento, Él se reveló a sí mismo en términos de la ley y los sacrificios, etc. Después vino Jesucristo, quien murió, quien fue sepultado y quien resucitó de manera corporal y física. Después, en el siguiente acto, Jesús ascendió al cielo. En el siguiente acto, envió al Espíritu Santo en respuesta a esta gran historia redentora y continúa en el nacimiento de la Iglesia. Aquí en Hechos capítulo 2 es un capítulo de crisis. No podríamos decir lo suficiente de esto, únicamente podemos acercarnos a enfatizar la magnitud de la ocasión meramente por palabras. No podemos hablar demasiado de la verdad de lo que realmente sucedió en esta gran transición. Las palabras simplemente no lo permiten. Solo Dios mismo puede definir el cambio fantástico que se llevó a cabo. Ahora, la definición de dicho cambio, simplemente para que tenga usted un punto de referencia, está en Juan 7:37. No lo busque. Escúchelo conforme lo leo. En los últimos días, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón saldrán ríos de agua viva. Versículo 39. Pero esto habló él del Espíritu, que recibirían aquellos que creerían en Él, porque el Espíritu Santo no había sido dado aún, porque Jesús no había sido aún glorificado. En la historia redentora de Dios, la época del Espíritu no podía suceder hasta que Jesús ascendiera y fuera glorificado en el cielo. Entonces, en el gran flujo de la historia, Jesús debe regresar al Padre antes de que el Espíritu pueda ser enviado. Y eso es exactamente en donde nos encontramos en el capítulo 2. El comienzo del capítulo 1 está la ascensión de Jesucristo. El comienzo del capítulo 2 es la venida del Espíritu Santo. Jesús cumplió su obra y fue al Padre, y el Padre, en respuesta a la obra perfecta de Cristo, envió al Espíritu Santo para morar dentro de los creyentes. Esta es una nueva dispensación, una época totalmente nueva. Algo nace y usted y yo son parte de esto por la fe en Jesucristo. Esto es llamado la iglesia, iglesia de eclesía, los llamados. Esto es algo nunca antes visto en el Antiguo Testamento. Es un misterio, Pablo lo llama, algo escondido a lo largo del Antiguo Testamento. Ellos nunca vieron la iglesia. Esta es la novia de Cristo, dice el Nuevo Testamento. Estos son los pámpanos de la vid, Jesucristo, dice Juan. Este es un rebaño para Jesús, el buen pastor. Este es un reino en misterio, gobernado por el Hijo de Dios. Este es una casa, una familia de hijos por adopción. Este es un edificio, dice Pablo, un templo espiritual con Jesucristo como el cimiento. Pero de manera única, este es un cuerpo. Y la metáfora más distintiva para definir a la iglesia es la iglesia como un cuerpo. Cuerpo también como un cuerpo humano. Está unido de manera apropiada, de tal manera que todo funcione en armonía. Y así la iglesia es traída en unión con Jesucristo y los miembros entre sí por el Espíritu Santo, de tal manera que todos somos parte uno de otro. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo 2, cuerpo 1, Jesucristo encarnado en la tierra. Cuerpo 2, Jesucristo encarnado en su iglesia. No un cuerpo, sino una multiplicidad de cuerpos en quienes Jesús vive. Y entonces somos el cuerpo de Cristo mezclados, una encarnación espiritual de Cristo en los hombres. Somos una comunión unidos con Cristo como la cabeza, totalmente dependientes los unos de los otros, un nuevo hombre. Esta es la identidad de la iglesia. Todas las barreras han sido abolidas. Ya no hay judío ni griego, dice Pablo. Ya no hay varón ni mujer, Gálatas 3. Ya no hay esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo. Y cada uno de nosotros en la iglesia es morado por Jesucristo. Ahora, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la iglesia real, aquellos que conocen a Cristo. No estamos hablando del edificio. No estamos hablando de aquellos que dicen que están en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia verdadera, aquellos que conocen a Cristo por la fe personal. Todos poseemos al Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Esa es la naturaleza de la época, como puede ver. Y la gente que nos dice en la actualidad que hay algunos cristianos que no tienen al Espíritu Santo no entienden la dispensación de la iglesia en absoluto. No entienden ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? Es un cuerpo de creyentes en quienes todos vive el Espíritu. Eso es la iglesia. No puede ser nada menos que eso. Esa es la razón por la que Romanos 8:9, ahí Pablo dijo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque eso es la iglesia, como puede ver. Entonces todo creyente posee al Espíritu para instrucción, para poder, para consuelo, para seguridad, para la garantía de nuestra herencia. El Espíritu está en todo creyente. Ahora, nuestro Señor prometió que esto sucedería y sucede aquí en Hechos 2. La iglesia nace y a partir de ahí todo creyente en el punto de la fe en Cristo recibe al Espíritu Santo. Y le voy a mostrar por qué creemos que eso es la verdad. Ahora, la Biblia llama esto el bautismo del Espíritu Santo. Jesús mismo le dio ese título, Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sabemos de qué estaba hablando cuando él lo aclaró al decir no muchos días a partir de ahora. Él estaba hablando de lo que sucedería en Pentecostés, lo cual sucedió 10 días después. Jesús dijo, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora él usó una palabra muy clara, una palabra muy definida, baptizo. Y hablaremos de lo que eso significa exactamente. Pero mantenga en mente que Jesús tituló lo que esto es. Y esto es lo que sucede aquí en el capítulo 2. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús había prometido que la naturaleza de la iglesia sería tal que aquellos que estuvieran en la iglesia viviría en ellos el Espíritu, Él estará en ustedes. Y esto es lo que se llama bautizado en el Espíritu. Y vamos a diseccionar esto en un momento. Ahora, conforme vemos el texto, vemos tres cosas y apenas vamos a llegar a la mitad, o por lo menos la primera, porque es la clave. Vemos la evidencia de la venida del Espíritu. Vemos el efecto de la venida del Espíritu y vemos la explicación de la venida del Espíritu en los versículos 1 al 13. Ahora, la evidencia de la venida del Espíritu está en los versículos 1 al 4. Ahora, mantenga en mente que esta es la introducción de una nueva época. Este es el nacimiento de la iglesia, el cumplimiento de la promesa de Jesús de que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y también el cumplimiento de la promesa de Jesús de que el Espíritu estará en ustedes. Ambas ocurriendo simultáneamente en la salvación a partir de aquí, pero obviamente no podía ocurrir en la salvación aquí, porque estas personas ya eran creyentes y fue el nacimiento de la iglesia en un sentido único histórico. Decir que usted recibe al Espíritu Santo más adelante, después de la salvación, igual que los apóstoles, es malentender la historia redentora de Dios. El Espíritu vino aquí porque este fue el tiempo para que el Espíritu viniera y tenía que haber un principio. Esto no quiere decir que este es el ejemplo para todo creyente quien recibe al Espíritu X número de años después de su salvación, en absoluto. Muy bien, veamos en primer lugar la evidencia de la venida del Espíritu y vamos a ver esto para que lo entienda. Esperamos. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 10 días después y todavía están unánimes juntos. Hermoso. La designación histórica es extremadamente importante aquí y es importante por muchas razones. Observe que no dice cuando los discípulos habían orado o cuando los discípulos se habían tardado, cuando los discípulos habían cumplido algún requisito espiritual o cuando los discípulos habían pagado el precio en Pentecostés. Entonces esta ocasión ocurrió. No dice eso en absoluto. Dice sucedió cuando el día de Pentecostés vino. Lucas señala únicamente, escucha esto, la historia y el tiempo divino de Dios. Eso es lo único que Lucas apunta. Esto sucede cuando Dios quiere que sucede, no en respuesta a la actividad espiritual de alguien, sin importar cuán espiritual pueda ser. Ahora, quiero que observe el concepto de Pentecostés, porque esta es una base sobre la cual el resto de la interpretación se basa. La palabra Pentecostés, una palabra griega, significa 50 en orden, o la parte 50 de algo. Esta es una fiesta importante. Es llamada Chahakashir en Éxodo, la cual es la fiesta de la cosecha. Es llamada Ka-Shavut, el cual puede ser el nombre más famoso, el cual significa la fiesta de las semanas. O es llamada Yom Habakurim, lo cual significa el día de las primicias. Pero los tres títulos usados en Éxodo y Números significan lo mismo y se refiere a esta fiesta de Pentecostés. Ahora, la fiesta de Pentecostés celebra o conmemora las primicias de la cosecha del trigo. También conmemora el hecho de que se dio la ley mosaica, porque también creen que después del Éxodo pasaron unos 50 días hasta que llegó la ley. Y la Pascua, como usted recuerda, fue celebrada en el tiempo del Éxodo, porque fue cuando el ángel pasó antes del Éxodo. Y entonces midieron unos 50 días hasta cuando la ley se dio. Y usaban Pentecostés entonces para celebrar no solo las primicias del trigo, sino que usaron Pentecostés para celebrar también, e inclusive lo hacen todavía hasta el día de hoy. No obstante, es tiempo divino quizás, exactamente, aquí está, 50 días después de la Pascua. Pero después del exilio, se convirtió en tradición celebrar el hecho de que se dio la ley, como también la fiesta de las primicias o la cosecha del trigo, y entonces se volvió muy importante, y los judíos todavía celebran esto, inclusive en la actualidad. Ahora, mantenga esto en mente, la venida del Espíritu en el día de Pentecostés, entonces, es cuestión de cronología divina. Ahora, quiero que mantenga en mente algo que le he enseñado antes, y ahora le recuerdo, porque usted aprende línea sobre línea, precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá, ¿verdad? Muy bien, ahora lo que le quiero recordar es que hay dos tipos de profecía. Una es verbalmente predictiva, y otra es típicamente predictiva. Hay profecías verbales, profecías de palabra. Hay profecías de ilustración. Una profecía de palabra es una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es una profecía de palabra. Una profecía de tipo es el Cordero de la Pascua, el cual de manera típica predice a un Cordero de Pascua final, Jesucristo, en un sentido de retrato. ¿Lo ve? Otra profecía de tipo sería, por ejemplo, típica, la sangre en el dintel en la parte del medio. Un retrato de la sangre de Cristo, la cual satisface los requisitos de Dios y detiene la mano del ángel de la muerte. Entonces, hay tanto profecías verbales directas y profecías de retrato o ilustración que llamamos tipos en la Biblia. Y quiero apresurarme a añadir que esas profecías que son de tipo, las cuales son tipo, y profecías de retrato o ilustración, no son menos estratégicas que las verbales y más vale que sean una realidad con la misma precisión, o de lo contrario, la Biblia realmente tiene problemas. Cuando Dios predice algo, sea que lo prediga en una afirmación verbal o mediante un retrato perfecto, más vale que se vuelva verdad. Y entonces, cuando llegamos al día de Pentecostés, este es un cumplimiento fantástico de una predicción de tipo, y debe suceder en el día de Pentecostés, de lo contrario, echa a perder todo en términos de lo que Dios profetizó mediante ilustraciones. Entonces, decimos esto, y voy a explicarlo en un minuto. La venida del Espíritu no fue en respuesta a la oración. La venida del Espíritu no fue en respuesta a esperar. La venida del Espíritu no fue en respuesta a cumplir con algunas condiciones. Fue la agenda soberana de Dios operando. Fue el día correcto en el plan de la historia redentora. Y ese día nos es revelado claramente en Levítico capítulo 3, para que sepamos exactamente cuándo iba a suceder. Ahora, sin pasar ahí, simplemente mantenga esto en mente. Escríbalo y usted lo puede estudiar. Las características clave de la fiesta revelada en Levítico 23 no son presentadas de manera clara ahí. Pero añadimos a eso que todas son en un sentido, predicen algo en lo que representan en sus ilustraciones. Ahora, tres fiestas primordiales son retratos directos de la obra de Jesucristo. La primera fiesta de Levítico 23, Dios les estaba diciendo que guardaran la Pascua. Ahora usted se acuerda de la Pascua. Estaban en Egipto en esclavitud. El Señor iba al final de las plagas a matar a todos los primogénitos. Y entonces Él dijo, si quieren escapar de la matanza del primogénito, maten al cordero de la Pascua, tomen la sangre, colóquenlo en el marco en medio, en los lados, en la parte de arriba del marco de la puerta, y el ángel va a pasarlo por alto. Y entonces los israelitas supieron que Dios los había pasado por alto y los salvó debido a la sangre. Y ese fue un retrato perfecto de Jesucristo, cuya sangre derramada por nosotros, y Dios nos ve a la luz de la sangre de Cristo y así nos pasa por alto. Y entonces la fiesta de la Pascua ilustró la muerte de Jesucristo. ¿En qué día murió Jesús? ¿En el día de qué fiesta? La Pascua. Exacto. Como puede ver, esa profecía no solo fue un retrato de Jesucristo, fue una indicación precisa de qué era lo que iba a suceder en una Pascua, que Él de hecho moriría en una Pascua como un cordero de la Pascua. El día 14 de Nisan, el cual es en la primavera, lo cual es equivalente a algún momento de nuestro abril o a fines de marzo, viene la Pascua. Y fue en una Pascua como esa que Jesús murió, como el cordero perfecto de la Pascua. Como puede ver, el tiempo de Dios fue perfecto. Y después hubo otra fiesta, y la otra fiesta es llamada la fiesta de las primicias. Y esto fue interesante, escucha esto. Esta fiesta fue al día siguiente después del día de reposo, después de la Pascua. Ahora, ¿el día de reposo es qué día? Sábado. ¿Cuál sería el siguiente día? Domingo. Entonces, la fiesta de las primicias serán entonces en el domingo después de la Pascua. Ahora, las primicias eran interesantes, porque las primicias eran primicias de cebada. Y le voy a decir lo que quiero decir. Le voy a dar un testigo ocular de segunda mano de un granjero de las primicias, porque no sé nada al respecto. Pero de cualquier manera, el granjero ve su campo muy bien. Él quiere determinar si tiene una buena cosecha. Ahora él quiere saber, entonces hace lo que comúnmente hacen los granjeros. Él examina las primicias. Él va a secciones, no a todo el campo, sino a una sección aquí y allá. Y él ve una sección de cada área del campo y toma algo de ahí y las une y la ve. Y si todo se ve bien, él dice, está garantizado que la cosecha entera va a ser buena por las primicias. Y entonces esta fiesta era para que ellos fueran a recoger los pedazos de cebada, lo cual evidentemente maduraba pronto, y trajeran la cebada y la examinaran, y de esta manera alabaran a Dios por lo que Dios iba a hacer cuando Él trajera la cosecha completa. Fue una buena lección de confianza. Pero ellos recogían las primicias o los primeros frutos de la cebada, y eso era la garantía de una buena cosecha. Ahora, amigos míos, ese es un retrato muy, muy preciso de la resurrección de Jesucristo. Jesús inclusive lo dijo Él mismo, a menos de que un grano de trigo caiga al suelo y muera, permanece solo, pero si va al suelo y muere, sale y realmente no se da vida a sí mismo, sino a otros. Produce semilla, produce fruto. Jesús es el cumplimiento perfecto de las primicias. De hecho, escucha esto. 1 Corintios 15, 10, Pablo dijo, Cristo, primicias de los que durmieron. Dice usted, ¿qué simboliza ese retrato? Simboliza que debido a que la resurrección de Cristo fue válida y buena, también será la nuestra. ¿Escuchó eso? Jesús dijo, porque yo vivo, que vosotros también viviréis. Y las primicias fueron un retrato de la resurrección de Cristo que garantiza que nuestra resurrección ocurrirá. ¿Lo ve? ¿Y sabía usted que Jesús no solo fue crucificado en la Pascua, Él resucitó en las primicias cumpliendo perfectamente la profecía? Después, amigos, 50 días después, Levítico 23, 15 y 16, 50 días después, exactamente, hubo otra fiesta llamada la fiesta de la cosecha. Este es el Pentecostés y es celebrada en la cosecha del trigo. Y de nuevo, fue unas primicias. La cosecha de trigo todavía no estaba terminada y lo que se hacía era esto. Salían y recogían las primicias del trigo. La recolectaban, nada más que en esta ocasión hacían algo único. No nada más la traían como grano suelto que simplemente estaba atado para mantenerlo junto. Lo tomaban y lo horneaban en dos hogazas. De manera muy específica lo usaban para hornear y producir hogazas. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que esto predice? Bueno, es muy interesante, pero yo creo que predice exactamente lo que sucedió en Pentecostés. Tiene que ser. Porque cuando ocurrió, Jesucristo murió en la Pascua, Él resucitó en las primicias, y Pentecostés completó el patrón al hacer posible que se disfrutaran estos acontecimientos. Ahora, permítame mostrarle lo que quiero decir. Pentecostés es otra primicia de la cosecha del trigo. Ahora, algún día nuestro Señor va a cosechar a creyentes, ¿verdad? En la gran venida de Cristo. Y Él va a separar el trigo de la cizaña, ¿verdad? Ahora, ¿qué le garantiza usted que usted va a estar en esa cosecha? Muy bien, su resurrección es una de las garantías. Permítame darle otra. 2 Corintios capítulo 5 y Efesios capítulo 1 dice esto. Vosotros tenéis las arras, ¿de qué? Del Espíritu. ¿Sabe lo que la palabra arras es? Arabón, anillo de compromiso, garantía o primicias. El Espíritu de Dios dentro de usted es la garantía de su herencia final completa, ¿verdad? Dios le ha dado a usted su Espíritu ahora. ¿Acaso Él va a retener algo de usted en el futuro? No. El Espíritu entonces es el enganche de nuestra herencia. Tenemos las primicias de nuestra resurrección. En la resurrección. Tenemos las primicias de nuestra resurrección. En la resurrección de Cristo tenemos las primicias de nuestra herencia en el hecho de que el Espíritu mora en nosotros. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? El Espíritu vino y moró en ellos, ¿verdad? Cumpliendo de manera perfecta el tipo de la fiesta de las primicias. Entonces, como puede ver, esto sucedió exactamente en el tiempo de Dios. Después, escucha esto. No solo recolectaban el grano, sino que lo convertían en una hogaza. ¿Qué es lo que usted cree que eso simboliza? La iglesia no es un grupo suelto, sino que es un grupo unido por un hilo. La iglesia ha sido mezclada en un cuerpo en común, una hogaza. Como puede ver, la fiesta de la cosecha es un retrato perfecto de la venida del Espíritu como una garantía de nuestra herencia completa, y la hogaza es el retrato de que nosotros somos mezclados juntos. Es otro retrato maravilloso porque las primicias de la cebada, la otra fiesta que mencioné que significaba la resurrección, esa fue una que no podía tener levadura porque retrata a Cristo y la levadura significa el pecado y Cristo no tuvo pecado. Pero la iglesia retratada en la fiesta de la cosecha tiene levadura porque en la iglesia hay pecado. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces, amados, cuando la Biblia dice, cuando el día de Pentecostés vino de manera plena, sucedió, eso es exactamente por qué sucedió. No sucedió porque ellos hicieron algo. Sucedió porque fue la agenda en el tiempo soberanamente designado por Dios y este fue el momento en el que eso sucedió. Entonces, en el diseño perfecto de Dios, desde hace mucho tiempo atrás, se diseñó que la iglesia naciera en Pentecostés para cumplir la predicción por tipo. El Espíritu debía venir como las primicias de la garantía de nuestra herencia completa, así como Cristo fue las primicias y la garantía de nuestra resurrección. Entonces el día fue establecido por Dios, fue su tiempo soberano. Jesús murió en el momento correcto, Él resucitó en el momento correcto, el Espíritu vino en el momento correcto, todo en el tiempo de Dios, no en respuesta a ninguna actividad humana. Y de esta manera la iglesia nació como un cumplimiento de las primicias, así como Jesús había resucitado como un cumplimiento de primicias y murió como un cumplimiento de la Pascua. Muy bien. Entonces sabemos por qué sucedió en el día de Pentecostés. No fue un accidente y no estuvo relacionado en manera alguna a lo que ellos hicieron. Fue la promesa del Padre de manera pura e independiente de ellos. Ahora dice también en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora podríamos hablar de dónde estaba este lugar. Lo mejor que podemos hacer es ver el versículo 2, el cual dice que fue una casa. Algunos comentaristas han pensado que fue la casa del Señor, el templo. Yo no creo que eso es correcto porque Lucas, cuando él quiere hablar acerca del templo, usa la palabra templo en el 2:46. Él dice que estaban unánimes en el templo. Si él dijo unánimes en el templo ahí, él pudo fácilmente haber dicho unánimes en el templo aquí. Pero él dice casa. Yo creo que probablemente en esta casa, quizás esta misma en donde tuvieron la Pascua la noche antes de que Jesús muriera, quizás en la misma en donde él apareció en su resurrección, la misma a la que fueron cuando regresaron de la ascensión, pero estaban en la casa, creo yo. Y yo creo, en contraste a lo que algunos dicen, que todos los 120 por lo menos estuvieron ahí, no solo los 12. Algunos han dicho que solo los 12 en este punto recibieron el bautismo del Espíritu. Creo que eso habría dejado a 108 personas preguntándose seriamente lo que estaba pasando y no habría sido acorde de manera completa con el bautismo del Espíritu Santo en el sentido del nacimiento de la iglesia, ya que habría dejado a algunos afuera. Muy bien, noten que todos están en un lugar, estaban juntos. Y después sucede, versículo 2, y de repente Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Note que no fue un viento, fue un sonido como un viento. Pero note la palabra de repente. ¿No es eso bueno? De repente la iglesia nació. De repente la iglesia nació, sin advertencia alguna realmente, y estoy seguro de que no esperaron que sucediera lo que sucedió, aun cuando sucedió. Simplemente estaban en una especie de limbo esperando y de pronto, de repente sucedió. Es algo maravilloso acerca de la iglesia. De repente sucedió. Y mi Biblia dice que Jesús dijo, he aquí vengo, ¿qué? Pronto. Así, de manera repentina. La iglesia está adentro y afuera repentinamente. Comenzó con un momento instantáneo, inesperado, milagroso. Va a terminar con un momento instantáneo, inesperado, milagroso. Todo en el tiempo soberano de Dios.
Hemos escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó el propósito divino de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2. Nos encontramos en la serie Capacitado para Servir, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los Planes Proféticos de Cristo, en donde John MacArthur junto con Richard Mayhew proporciona una explicación bíblica acerca del futuro reino milenial de Cristo en la tierra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Capacitado para Servir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre de John MacArthur y el personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía. Y queremos pedirle que no deje de orar por este ministerio, como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándole a sintonizar nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.